tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en cuacfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquier programa, poniendo en Google Radioco Café con Gotas. Ahí están ordenaditos desde las 5 y 10. Ya podéis escuchar este programa de hoy. Y, por supuesto, todos los programas de atrás, programas del año pasado, del anterior. Una gozada. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-16700. Le pedís a la operadora que os pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Como sabéis, podréis hacerle preguntas a nuestros invitados, que hoy son muy interesantes. Podréis hacerles preguntas a nosotros, podéis decirnos qué creéis que va a caer en selectividad la semana que viene. En fin, cualquier cosa, marcando ese teléfono. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí.
¿Te cayó Platón en selectividad, Vero?
Pues ya no me acuerdo hace tantos años.
¿O elegiste Santo Tomás?
No me acuerdo.
Hoy tenemos con nosotros invitados para hablar de un montón de cosas, pero sobre todo para hablar de baloncesto. Están cada año con nosotros y es un auténtico placer. Así que hablaremos de baloncesto a todos los niveles, a nivel local y muy local, a nivel galicia, a nivel España y a nivel Estados Unidos, porque nuestros invitados también controlan un montón de baloncesto NBA. Y como todos los miércoles, también tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy un disco absolutamente fundamental en el desarrollo posterior del folk gallego y de todo el boom del que disfrutó, digamos, durante los años posteriores.
Arrodeou no polas
omoplatas
e a
quería colar ahí una cosa que no tenía que entrar. En fin, como os decíamos, un disco absolutamente fundamental. El primer disco de Berrugueto se llamó Navicularia y es el que suena hoy de fondo a nuestras palabras. 5 minutos sobre las 4 de la tarde, como os decíamos, hoy, todos los días, todos los miércoles, tratamos de prestar algo o mucha atención al baloncesto, sobre todo al Básquet Coruña, que es quien colabora con nosotros, y hoy el baloncesto total, el de dos personas que llevan toda la vida disfrutando del baloncesto y gracias a Dios pueden seguir haciéndolo a día de hoy. Antonio López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
David Castañón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ahora. Hola.
Buenas tardes.
Mucho mejor. Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti.
¿Os presentáis ya vosotros solitos? Para quien no os haya reconocido por la voz, los invitados que vienen cada junio a hablar de baloncesto.
Buenas, hola. Soy Antonio, jugador y presidente de un equipo de aquí de Culleredo, de Tarrío. Y conmigo está David.
Que soy el que hace de entrenador, o por lo menos intenta poner orden.
¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? O sea, presidente y jugador, bastión fundamental a los Felipe Reyes del Culleredo durante tantos años, y el entrenador y muchas más cosas seguramente colaborando con el equipo, que es David Castañón, dedicados los dos en cuerpo y alma, bueno, en cuerpo y alma ojalá, ya les gustaría poder vivir del baloncesto, pero bueno, sí en cuanto a afición, dedicados en cuerpo y alma desde los 10 y...
¡Buf! No, desde antes de los 10.
Claro que sí. Desde que hay fuerzas para llegar a la canasta, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, David y Antonio hicieron la selectividad conmigo, ya que hablábamos de selectividad. Y nos cayó Platón, ¿verdad?
Sí, señor.
Es que oí el chiste el otro día de que Platón caía siempre. ¿Creéis que cae siempre? ¿Lleváis una estadística sobre esto?
Desde luego nuestro año cayó.
Cayó, ¿verdad?
¿Qué más había caído?
¿Y la otra opción?
Descartes, puede ser.
No me acuerdo.
Yo tampoco.
Generación del 75, si recordáis... ¿Qué nos cayó en selectividad? No solo filosofía, sino otras cosas. Nos llamáis.
A mí me quedó grabado lo de historia. Que no iba a caer nada del siglo XIX y siglo XX. Y cayó en las dos opciones y no lo llevábamos preparado. Ninguno.
Ayudó al fracaso. Al fracaso que sufrimos en historia y historia del arte.
Sí, correcto.
Las dos asignaturas que más nos castigaron. Bueno, pues si queréis contarnos vuestra experiencia de selectividad, 881-012-232, o si queréis contarnos qué os toca hacer la selectividad este año, pues también nos encantaría que nos llamarais y hablar con vosotros unos minutos. La selectividad creo que es miércoles y jueves de la semana que viene. No sé si martes y miércoles o miércoles y jueves. Así que muy cerquita de nosotros, el miércoles que viene, estaremos rodeados de estudiantes muy nerviosos y con mucha tensión y con mucha responsabilidad ante el examen que están sufriendo. ¿Cómo lo recordáis, chicos, vuestra selectividad?
Bueno, en mi caso, yo un mes antes desconecté la nota.
Tú lo llevaste con tu pachorra habitual. Sí. Si conocierais a Antonio, sabríais que es una especie de Vicente del Bosque multiplicado por dos. Así con una pachorra innata, que es fenomenal, porque le ayuda un montón de cosas de vida diaria. Su mujer seguramente se lo recrimina cada dos por tres.
Cierto.
¿A que sí? Es que así son las mujeres. Pero yo creo que te va muy bien esa pachorra, ¿verdad?
Uh-huh. Por lo menos yo me encuentro a gusto con ella, sí, sí.
Sí, sí, sí. ¿Y te ayudó en selectividad?
Sí, me hubiera venido mejor, en vez de tomármelo tan tranquilo, haber repasado. Pero la nota me llegaba y dije, bueno, esto con la gorra. Al final me pegó un poquito de palo, pero ¿sí? Bueno, me llegaba la nota, entonces uh-huh. No había problema.
¿Y David, tú?
Pues no recuerdo exactamente cómo la preparé o con qué... ¿O con qué nervios lo llevaba? Lo que sí recuerdo es que para mí la mayor alegría es que saqué mejor nota en selectividad de las que llevaba del colegio, de notas de las asignaturas.
No vamos a preguntar cuántos años hace de eso.
Y eso me hizo sentirme especialmente bien, sobre todo en alguna asignatura donde creía que la nota no era justa.
Bueno, qué bien. Verónica hizo la selectividad en Lugo y como sabéis, en Lugo pues regalaban la nota, claramente.
Claro que sí, sí, sí. Era facilísimo, No había problema. Todos aprobamos sin problema.
Es otro rollo.
Claro que sí.
¿Tú te pusiste muy nerviosa ante la selectividad?
No.
Iba sobrada. Bueno, pues tenéis el teléfono abierto, como sabéis, para hablaros de vuestra selectividad o de lo que queráis, sobre todo para hacer preguntas de baloncesto, porque estos chicos saben un montón de baloncesto, y David además no solo sabe de baloncesto, sino que es multideporte, sabe un montón de deportes, y además es inteligente y se ha especializado en deportes de los que otros, de los que la mayoría de la gente no sabe nada, como atletismo, rugby, alguno más.
El que quieras poner.
Enciclopédico, así me gusta, saber enciclopédico. ¿Cómo te echamos de menos el otro día con las chicas de rugby? Sabiendo que te gusta el deporte, nos hubiera encantado tenerte con nosotros.
Ya, pero me era imposible venir.
¿Contento con la gran, bueno, con el aumento de repercusión que ha tenido el rugby este año?
Sí, sí, además es un deporte que si lo descubres es precioso. Es decir, aunque podamos pensar externamente que es muy bruto, es... Todo lo contrario, requiere mucha técnica, mucha capacidad física, también mucho trabajo táctico y es muy bonito. Y el rugby femenino en Coruña, pues la semana, el equipo de rugby a 7 ha conseguido un gran éxito este fin de semana y estamos en auge. Tenemos varias chicas en la selección española y aparte el rugby a 7 es deporte olímpico, con lo cual... A tope con él.
Un montón de buenas noticias, entonces, para el rugby este año, ¿no?
Sí.
Y sobre todo para el rugby local. Va a haber campeonato del mundo, no vamos a estar en él, lamentablemente, después de ese... ¿Hay posibilidad?
Bueno, no sé cómo ha quedado la resolución todavía.
Ya resolvieron.
Ya resolvieron, y no van
a Bélgica, en ese partido más largo de la historia.
No, nos queda ahora otra opción de clasificarnos, que es mucho más largo y más complicado, pero aún tenemos opciones.
¿Ah, sí?
Muy remotas.
¿Cuál sería?
Hay una especie de repesca, porque lo que era España, el campeón de, digamos, del Seis Naciones B, era el que se clasificaba. Entonces era lo que se jugaba España. Ahora no se clasificó por esa ruta y ahora queda una repesca que es a nivel mundial, por eso es más complicado. Entonces hay una serie de cruces eliminatorias y bueno, alguna opción tenemos, remotas, pero tenemos.
¿Cuál es tu opinión sobre ese partido tan bonito que se vivió en Madrid, que se ganó y que nos dejaba tan cerca de la clasificación, y ese partido nefasto ante Bélgica donde perdimos y además hubo ese altercado tan, tan feo?
Bueno, el ambiente de Madrid, fantástico. Es decir, que seamos capaces de llenar un estadio con 20.000, 30.000 espectadores y seamos capaces de ir progresando en cuanto a nivel, pues genial. Incluso en el País Vasco se han traído partidos de la Heineken Cup, o se han disputado, y se llenan los campos, con lo cual es un éxito. El partido de Bélgica, bueno, teniendo en cuenta que nos lo jugábamos con Rumanía, si no me equivoco, y que el presidente de la Federación de Rugby es rumano y el árbitro que arbitraba el partido era rumano, pues bueno, se complicaba todo un poco.
Pero ese detallín ni lo nombramos el otro día. Sí, ya fuimos tan elegantes, o sea, que ya ni
lo... Sí, lo nombramos.
Sí, lo nombramos, sí, yo ya ni me acuerdo. Sí. Yo lo sabía durante la movida, pero cuando lo comentamos...
No eran los tres rumanos, los tres árbitros.
Sí, sí, claro. El
cuadro arbitral, todo.
Más el presidente de la Federación de Rugby, que también es rumano.
Casi
sí,
nada.
Sí, sí. Lo habíamos comentado, sí.
Bueno, pues,
todo quedó en casa.
Pues lamentablemente no vamos a estar por la vía normal, no sé si lograremos estar en esa repesca, pero bueno, pero habrá campeonato del mundo. ¿Tienes un favorito para el campeonato del mundo?
Sí, el de siempre, los All Blacks.
Los All Blacks.
Sí, eso es otro mundo.
¿Por encima de los británicos, crees que no tienen posibilidad ni Irlanda ni...?
A ver, los europeos ahora mismo, Inglaterra, Irlanda, los que nombras, ahora mismo tienen muy buenas selecciones y siempre hay opciones. Es decir, tanto es así que, aunque Nueva Zelanda siempre es la favorita, hay mundiales donde ha quedado eliminada por una serie de circunstancias y luego que te lo juegas a un partido, es decir, a un partido en ese momento puntual, y ahí sí puedes dar la sorpresa y sí puedes ganarles. Ahora, como mejor equipo, son con diferencia. Es decir, hay equipos que tienen fuerza, hay otros que tienen velocidad, hay otros que tienen técnica. Nueva Zelanda lo tiene todo.
Lo tiene todo. Siguen siendo los grandes dominadores, ¿no?
Sí.
¿Y Australia no tiene posibilidad?
Australia ahora mismo está de bajón. Yo le daría más opciones a Sudáfrica.
¿A Sudáfrica? Sí.
Sí.
Bueno, pues Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, grandes favoritas como siempre. Puede haber sorpresa de Irlanda o de Inglaterra, pero como dice David, pues cada vez es más difícil, porque el dominio de los neozelandeses y australianos y sudafricanos pues es grande. Y lamentamos mucho no estar en ese campeonato. Tenemos, como todos los miércoles, además de una música de fondo, canciones. Y hoy... un artista que no suena mucho en la radio y por eso tengo que estar yo para ponerlo. El lunes la TVG hacía un especial de Juan Pardo, para mí el gran artista de mi infancia y el gran artista en cuanto a la música que escuchaban mis padres. Yo he escuchado afortunadamente mucha música de mis padres, Mocedades, Rocío Jurado, José Luis Perales, pero el gran artista en mi casa era Juan Pardo, del que más discos teníamos y quizá yo el que más he escuchado, y además me gusta muchísimo. Así que celebré ese especial, pude ver un ratito, lamentablemente no pude verlo todo, pero hay un montón de canciones que me gustaría poner de Juan Pardo y vamos a escuchar tres hoy, por ejemplo, y tres de las menos de las que no suenan así tan habitualmente en la tele, como Caballo de Batalla, Bravo por la Música, o digamos las que daban nombre a disco, ¿no? Escondidas en los discos estaba, por ejemplo, Moriré por ti.
me hiciste ser un niño que dependía de ti. Moriré por ti al salir el sol y que escriban al pie de mi tumba: este hombre se quiso morir después de tu amor. Moriré por ti, moriré de amor. Mi sentencia la tiene en tus manos, ya puedo morirme mañana después de tu amor, después de tu amor. La vida hasta que de pronto un día me llevaste hasta el amor. Después de tu amor, inevitablemente me tuve que rendir, haciéndome el valiente, dejar que me invadiera, entrando por mis sueños, llegando a mis secretos, los hacía subir y me quedé sin nada. La soledad no es mía, perdí tu guerra fría y lo tengo que admitir. Moriré por ti al salir el sol y que escriban al pie de mi tumba: este hombre se quiso morir después de tu amor. Moriré por ti, moriré.
Como decía María Dolores Pradera, ya no se estila canciones tan largas como esta. Esta canción duraba 5 minutos 49, pero para mí una auténtica gozada. Este Moriré por ti, tan bien instrumentado y tan dulce, de Juan Pardo. 19 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos al otro lado del teléfono, como todos los miércoles, a Carmen Méndez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, gracias a vos.
Carmen Méndez nos trae cada miércoles la recomendación de Carmen. Y este la de este miércoles yo creo que es muy especial, ¿verdad? Muy, muy entrañable.
Sí, es muy entrañable, es muy especial para mí, sí. Porque Dirty Dancing o musical.
Claro que sí, porque la gente de nuestra edad más o menos, bueno, sobre todo de mi edad un poquito para abajo, pues estaba algo polarizada. Unos éramos de Grease y otros de Dirty Dancing, por ejemplo. Yo soy de Grease, y la peli que he visto pues más de 15 veces con mi hermano y solo, y cuando lo ponen en la tele, etcétera, etcétera, es Grease. Pero la de mi mujer, por ejemplo, es Dirty Dancing, y es el caso de Carmen también, ¿verdad?
Sí, 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 yo soy muy, muy fan de Dirty Dancing. De feito, cada vez que escoito a canción The Time of My Life, que é super coñecida, non? Clásica, non? Uh-huh. Como a peli, entrame unha serie de emocións, que me emociono e me poño contenta e me leva, non, a todas as secuencias da película e esa historia de amor tan bonita, non? Sí, sí, eu son de Dirty Dancing, todos os Nadais, eu recordo de nena que no Nadal sempre poñían así comedias románticas, e a Dirty Dancing era unha que repoñían, polo menos cando eu era nena, moi, moi, no Nadal. eu sempre había. E despois imitaba secuencias da peli.
Es que eso es que una pelita ha llegado, claro que sí.
Sí, eu son moi fan, entón o musical ademais comentáronme, porque eu ainda non o vi, quero ir ver, recomendo, porque eu vou ir, vou intentar ir velo a ver como fago. Xa me falaron moi ben del, estiveron de xira a nivel internacional, estiveron en Madrid unha tempada e agora están de xira por Galicia e chegan hoxe, precisamente mércoles, a Coruña. Dende hoxe ata o domingo están en no Palacio da Ópera.
Exactamente, hai todavía entradas para...
Sí,
no sé si alguna, no sé si alguna está agotada, pero yo creo que para todas las sesiones todavía quedan entradas, así que oportunidad desde hoy. Hoy es un poquito más barato que los demás días, así que si tenéis idea de ir, pues podéis intentarlo. ¿Y qué sabes de esta función en concreto, Carmen?
Pues a ver, como ya sabemos todos, básase en la peli, ¿no? La dirección es de Federico Bellón. É un espectáculo que intenta pois transmitir todas as emocións e todas as sensacións que crea a película, pero a través, claro, a través da música e do musical. A trama é a mesma cada peli, é dicir, veis unha rapaciña nova que nun verán, pois está aburrida, típico, non? Nena ben que vai cos pais de vacacións de verán, e ali coñece, crease como... asombrada, non? E un flechazo, non? Cando coñece a un profesor de baile que está ali nese hotel, bueno, por circunstancias ela ten que chegar a bailar con él, entón iniciase aí pues, todo un coñecemento ela do que é o amor o sexo e por parte del tamén. Todo iso, pero a través da música e das cancións da peli, non? Porque ao final sobre todo emblemática, ¿no? Emblemática co salto ese, o salto ese final que estiveron ensayando en un lago e despois chega. Ese salto creo que é un dos momentos cumes do musical, porque o fan ese salto típico da peli, trasladando agora
que tanto practicaste en la playa, dilo todo, porque tú en la playa jugabas a eso, ¿a que sí?
Eu xoguei, sí, eu intentei facelo, teño que recoñecelo, que o baile de Dirty Dancing a min emocioname moito, o baile, non sei, seguro que todo o mundo recorda o baile final, non?
Sí, sí.
Que moi sensual, moi romántico, moi bonito, non? Con ese salto final que ela se atreve a facer, non? Que te verán ensayando antes.
Y lo bien que bailaba Patrick, que hay que decirlo, qué bien bailaba Patrick, qué planta.
Por favor, ela tamén, pero é que o del era maravilloso. Sí, é unha peli, bueno, especial, para mí moi especial, yo creo que o clásico. Tamén hai un dato que eu descoñecía, mirando sobre a peli e sobre musical, resulta que a canción de Time of My Life, que é a canción principal, gañou o Oscar e o Globo de Ouro ese ano. A peli é do ano 1987, en concreto. Esa canción gañou o Oscar, a mellor banda sonora.
Pues todos los nostálgicos y nostálgicas de esa gran película que todos guardamos en el corazón, pues estarán estos días en el Palacio de la Ópera. Carmen, muchísimas gracias por traernos ese baile sucio hoy a Café con Gotas.
Muchísimas gracias a vos y hasta el próximo mes.
Y si puedes escaparte a verla, que la disfrutes y el próximo miércoles la comentamos, ¿vale?
Espero que sí, espero que pueda.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta el miércoles que viene.
Hasta miércoles.
...25 minutos sobre las 4 de la tarde... ...Dirty Dancing... ...en el Palacio de la Ópera... ...desde hoy... ...hasta el domingo... ...estamos hablando de baloncesto... ...del baloncesto Culleredo... ...¿cómo fue la temporada chicos este año?
Bueno, ha sido una temporada... ...bastante aceptable... ...las aspiraciones del equipo eran... ...otra vez luchar por el título de campeones provinciales... Y estuvimos ahí, no sé, hemos clasificado entre los cuatro primeros, jugar fase de ascenso, pero no fuimos capaces. No es aceptable, ¿no? ¿Qué dices,
sí,
mister?
Sí, estuvo bien. Quedamos al final terceros del grupo nuestro de Coruña y Ferrol, y luego en la fase de ascenso también quedamos terceros. Hemos tenido más lesiones de las deseadas y bueno... una serie de infortunios, pero la temporada estuvo bien. Sobre todo lo más importante es que el ambiente siempre muy bueno, positivo, y a nivel de juego no estuvo mal.
¿La cantera sigue en buena forma?
Bueno, nosotros cada vez somos un equipo más veterano. Necesitamos sangre joven. A ver, poco a poco van entrando chicos jóvenes. Y además, claro, conforme van pasando las temporadas van ganando peso dentro del equipo. Entonces eso es importante.
El Básquet Coruña colabora con nosotros, como sabéis. Todos los miércoles regalamos entradas para el siguiente partido del Básquet Coruña. Y este año pues ha tenido una temporada irregular, ¿verdad? Empezó muy mal, con varios partidos seguidos perdiendo. Después encadenó una racha seguida de partidos ganados. Ahí fue cuando tuvimos de invitado al entrenador Aranzana, un programa que recordamos con mucho cariño y con mucho baloncesto y muy divertido. Y bueno, la temporada tuvo altos y bajos, pero al final se logró entrar en el playoff. En el playoff nos tocó el Manresa, que era un equipo bastante hueso, y así lo está demostrando porque sigue adelante, y estuvimos cerca de poder con ellos, pero al final nos echaron, ¿verdad? En ese quinto partido.
Sí, fue una pena porque llegamos muy bien a los playoffs. Yo vi los cinco partidos y realmente la eliminatoria se decide por pequeños detalles. Que pudieron caer de nuestro lado perfectamente, y tuvimos a Manresa contra las cuerdas. Tuvimos el cuarto partido para sentenciar aquí en el Palacio, que el ambiente de ese día en el Palacio fue precioso, tremendo, con fácil 3.500 personas animando, todas volcadas, que ojalá seamos capaces de mantener y repetirlo en Coruña y que ese ambiente de básquet crezca. Y luego, pues la temporada la temporada fue de menos a más, pero también normal, hubo cambios en la plantilla, llegó Aranzana nuevo, mientras vas cogiendo dinámicas, cambios a lo mejor en sistemas, adaptándote, pues bueno, fue todo un proceso. Y luego también fue importante la vuelta, el regreso de Monaghan para mí.
Para ti el jugador fundamental de este año, ¿no? Supongo.
Es un jugador que ya era básico en los años anteriores. Y este año lo echábamos en falta, le daba ritmo al equipo, asume. Es un jugador que para el Leporo es diferente, ¿no?, en lo que te puede ofrecer. Y justo vino cuando el equipo ya empezaba a crecer, cuando estaba tal, se acopló muy bien. Y claro, nos dio ese punto a mayores que hizo que el equipo ya tuviera un nivel bastante alto.
El Manresa sigue buscando ser protagonista el año que viene del ACB y meterse. Y está ganando ya 2-0 en la final a Melilla. Quedan ahora los dos partidos de Melilla y ver quién de los dos lo logra. ¿Creéis que Manresa se lo lleva?
Para mí sí.
¿Y va a poder ascender en cuanto al resto de requisitos económicos, etcétera, etcétera?
Sí, sí, seguro.
Sí, seguro, ¿no?
Seguro.
Bueno, pues estupendo si es así. Y estupendo que por fin se haya desbloqueado ese bloqueo que había con la CB y que hacía que Burgos ascendiera 3 años y no subiera, etcétera, etcétera, ¿no? Y que haya hecho que el Breogán ya seguro sea equipo de Liga ACB el año que viene.
Sí, y sobre todo por además el concepto de deporte, ¿no?, y de competición. Es decir, al final lo que estabas era, llegabas a una situación donde no tenía ningún sentido la competición, porque al final no podías ascender. No, el objetivo final de la misma no se cumplía.
No había premio.
No había premio, claro.
Temporada excepcional la del Breogán, ¿no?
Fantástica. Plantillón, porque la verdad es que hicieron un equipazo. Y toda la temporada la han dominado, la liga regular han demostrado que eran superiores a los demás, lo han hecho muy bien. El Pazo de Lugo con 4.000, 5.000 personas en cada partido local, y bueno, un clásico y un histórico del baloncesto español y gallego. Y encantados de que vuelva a estar en ACB y que siga muchos años.
Y encantados también de que Lourense, que tuvo un comienzo de liga tan, tan catastrófico y que allá por Navidad parecía que se iba a descolgar y que era un año ya para olvidar, y de repente hubo una reacción que les dejó en zona templada y salvados, y podemos asegurar tener otro año con dos equipos como mínimo, ¿no?, de Liga ALEV. Y que al final van a ser 3 otra vez, porque el Marín parece que logró subir, ¿no?
Pero el Marín subió de EVA a LEP Plata.
Ah, perdón. Es que algo escuché del Marín y pensé que... que lo teníamos de nuevo.
Marín ha hecho una temporada fantástica y no ha perdido ningún partido, ni siquiera en el playoff de ascenso, y ha ascendido a Le Plata. Uh-huh. Porque a Marín lo descendieron a EVA por temas administrativos. Uh-huh. Este verano, bueno, unos temas súper complejos que a día de hoy no sé exactamente cómo están, si hubo algún recurso por Marín o algo, y tuvo que jugar en EVA.
¿Y cómo logró el Ourense recuperar esa racha que tenía y volver a meterse en competición y a salvarse cómodamente?
Mi opinión, fichajes. ¿Sí? Fichajes. Cambió media plantilla. Cambió media plantilla y bueno, mantuvieron al entrenador, que eso creo que fue muy buena opción. Y a partir de ahí tenían un equipazo, ¿eh? Tenían muy buen equipo.
Pues le felicitamos por la reacción y por seguir siendo equipo de la segunda división de baloncesto y esperemos disfrutar el año que viene, bueno, y disfrutaremos el año que viene de nuevo del Básquet Coruña y del Ourense en segunda, en Liga LEB, y en la ACB disfrutaremos algo que no pasaba, creo, bueno, no sé desde qué año, pero desde hace muchos, muchos años. Obradoiro, Santiago y Lugo representados en la máxima división del baloncesto, ¿no?
Pues
desde Ferrol, ¿no? Desde Ferrol Lugo.
Desde el Clesa Ferrol.
Buf, hace muchos años, porque claro, cuando descendió el Brogan la última vez, aún el Obradoiro no estaba en ACB, con lo cual muchísimos años.
Pues un montón. Pues nada, lo celebraremos y hablaremos más, si cabe, de baloncesto. Cuando tiene que entrar la canción, que como molesta que no entre. Se resistía a entrar este otro tema, más divertido o más bailable que el anterior. Este sí fue título de disco, pero no suele estar así entre los más recordados de Juan Pardo. Se llamaba ¿Qué tienes en la cama? Y recuerdo que en el disco había una versión de Juan Pardo solo y una versión con Los Chunguitos, que creo que es la que está sonando. ¿Qué tienes en la cama? 1986, un año antes de que Patrick Swayze y sus bailes hechizaran a todo el planeta.
Así que sí, siempre que vuelvo a verte, estás enamorada. Amiga mía, nunca encuentro el turno para ser el ganador. Cada vez que vuelvo a ver, estás ilusionada. Amiga mía, ¿qué haces con tanto amor? Siempre que quiero amarte, te encuentras ocupada. Y entre un amor y el otro, ni siquiera hay depresión. Creo que yo soy muy torpe o tú estás acelerada. Amiga mía, ¿qué haces con tanto amor? ¿Qué haces con tanto amor? Por las mañanas, cuando siento tan feliz que ya no puedes más, y es que ya no tienes ganas ni de sonreír. No se puede ser feliz de la noche a la mañana, hay que sufrir un poco para darle más valor a lo que tienes en la cama. Compasión, cariño, yo te suplico, ten compasión. Ten compasión, cariño, yo te suplico. Oye, siempre que vuelvo a ver, estás enamorada. Y me presentas a tu gente como el super todo, el mejor. Yo no entiendo bien el juego, pero nunca llego a nada. Amiga mía, ¿qué haces con tanto amor? Ten compasión, cariño, yo te suplico, ten compasión. Ten compasión, cariño, yo te suplico. Ten compasión, cariño, yo te suplico, ten compasión. Ten compasión, cariño, yo te suplico. ¿Qué tienes en la cama? Cuando se acaba el día y te vas a desnudar. Ten compasión, cariño, yo te suplico, ten compasión. entre un amor y el otro ni siquiera hay depresión. Creo que yo soy muy torpe o tú estás acelerada. Amiga mía, ¿qué haces con tanto amor? ¿Qué haces con tanto amor? Por las mañanas, cuando has sido tan feliz que ya no puedes más, y es que ya no tienes ganas ni de sonreír. No se puede ser feliz de la noche a la mañana, hay que sufrir un poco para darle más valor a lo que tienes en la cama. Cariño, yo te suplico, ten compasión, cariño, yo te suplico. Ten compasión, cariño, yo te suplico, ten compasión, cariño. Yo te suplico.
¿Qué tienes en la cama? Juan Pardo, 1986, recordado por mí un montón de veces y por otros fans, pues un montón de veces en el año, y la televisión gallega pues lo recordó el lunes con un programa especial. Tenemos dos invitados que hablan de baloncesto, tenemos las secciones habituales y tenemos una sección que es la, como todos sabéis, como todos los miércoles, la llamada, digamos, de actualidad, de algo que va a pasar en Coruña, en Ferrol, en Santiago, en los próximos días. Y este sábado tenemos cita importante en Ferrol, porque nos visita uno de los cantantes que más nos gustan. Ya charlamos una vez con él en Café con Gotas y hoy tenemos el placer y la suerte de poder hablar con él. Carlos Goñi, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Un honor para mí.
Carlos Goñi ya lleva un montonazo de años en la música, así que podría estar haciendo gira de 25 años en la música, gira de 20 años de tal disco, gira de 15 años de tal otro. Es decir, excusas para hacer giras, aparte de tener un disco nuevo, obviamente, y tal y cual, tiene un montón. Pero una excusita que se les ha ocurrido para esta última gira, pues es el aniversario de un disco que de alguna manera cambió la historia o abrió un gran camino para los básicos en el pop español. Había salido aquel primer básico de Eric Clapton, ¿no?, que fue el que inició el sendero de los básicos de la MTV, etcétera, etcétera. Y en España, el básico de Revolver en 1993, pues fue un disco muy importante, ¿no, Carlos?
Pues sí, la verdad es que sí lo fue. A mí me cambió la vida radicalmente. Sería una necesidad por mi parte de no reconocerlo, ¿no? Más que... Lo cierto es que la gira de este año en realidad va unida podría haber sido la gira de Capitol, porque es una cosa que llevo haciendo toda mi vida, el deshacer la banda de alguna manera de lo que es el tronco de gira normal y deshacerla pues tipo octubre, noviembre, una cosa así, y a partir de esa fecha pues dedicarme a hacer teatros yo solo o bien con una compañía pues mínima, ¿no? Eso es como lo he venido haciendo toda mi vida y la verdad es que me satisface. Yo creo que es la parte que más me gusta de la gira, ¿no? Y bueno, pues este año lo cierto es que yo no lo sabía y como además soy muy poco dado a mirar atrás con el tema de efemérides y cosas por el estilo, pues fue una en el que me dijo, ¿tú sabes que este año se cumple el 25 aniversario del básico? Y dije, ¿en serio? Y yo, no había caído ni para atrás.
Un golpe de edad, ¿no? Y, te cayó.
No, que va, porque además siempre soy de aquello que cree que lo mejor siempre está por venir, ¿no? Y soy cero nostálgico y bueno, pues los discos antiguos exclusivamente solamente los repaso para cuando estoy montando el repertorio de una gira. Pero bueno, me pareció bien porque ese disco, en general, yo por suerte para mí no tengo vergüenza de ninguno de los discos que he sacado y todos, eso es lo mejor que lo he sabido hacer, así que el recordar ese disco pues me parecía bien. Nunca es que lo haya dejado olvidado porque... de ese álbum siempre suenan un montón de canciones en cualquier concierto porque se ha convertido en canciones que el público te demanda y bueno, pues básicas tocas.
Y porque envejecen muy bien, hay que decirlo. Tienen que ser muy buenas para envejecer también después de 25 años, que yo leo las 12 y me apetece mucho escuchar cualquiera de ellas.
Agradecido por ello. Yo creo que de todas maneras que es que es algo más terrenal, ¿no? Que yo creo que es una cuestión de que cuando la música que haces es como muy tradicional, por decirlo de alguna manera, muy clásica, que son palabras mayores, el concepto de clásico lo utilizamos demasiado, pero al final algo que se convierte en clásico, sea lo que sea, para que se convierta en clásico, wow, tiene que haber pasado muchos filtros y muchos años por él, ¿no? Pero cuando la música que haces ya es clásica desde el inicio, por concepto, por la propia raíz de la música, lo normal es que nunca llegues a estar en la cresta de la ola, porque siempre ahí siempre va a estar lo más vanguardista, lo más de moda, etcétera, no va a dar redundancia. Pero por otra parte, pues probablemente envejezca mejor porque está fuera de modas, de nuevo la palabra, ¿no? Y fuera de lo que en ese año sea lo más, ¿no? Entonces, el tiempo le atiza menos, seguramente, pero en general creo, no solamente estas canciones.
¿Y los invitados que tenías en aquel básico, los echas de menos ahora cuando reinterpretas las canciones y dices, ¡guau, cómo me gustaría que volviera a acompañarme en esta canción Sole, por ejemplo, o que
Hombre, piensa que esas canciones, pues las toco al año unas 80 veces.
Claro.
Y las llevo tocando 80 veces 25 años. Si tuviese que echarles de menos 80 veces durante cada año durante 25 años, me habría cortado las venas. No, la verdad es que no. Y además soy, no es que no sea de muy pocos invitados, es que, bueno, pues es como cuando me piden canciones para alguien. Yo no soy un compositor al uso en el cual alguien me diga, oye, que me mandes canciones para editorial, que voy a ver si las coloco. Yo esto no sé hacerlo, yo tengo que decir, no, ¿y quién la va a cantar? Y entonces llegan los de editorial y dicen, ¿sí, qué más te da? No, si yo tengo que saber quién la va a cantar, si no, no la hago. Pues esto es un poco igual, ¿no? A la hora de colaboraciones. Siempre me gusta que las colaboraciones sea con gente a la que respete, admire y hacer posible, pues tenga por lo mínimo pues un principio de amistad, ¿no? Claro, en el caso de José Manuel y de Sole, o sea, ya no es que seamos amigos desde hace pues 30 años casi, ¿no? Claro, es que encima además somos vecinos, o sea, uh-huh. Y con José Manuel y yo nos vemos muy a menudo y con Sole exactamente igual, pues comemos pues muy a menudo, quiero decir, ¿no? Pues gente a la que... O sea, es que son amigos personales, que van mucho más allá, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ahora, por ejemplo, en el concierto de Valencia, que tenemos la semana que viene, pues Sole sí va a venir, solo voy a decir porque no lo van a oír en Valencia.
Qué bien.
Se supone que es una sorpresa. Pero, por ejemplo, José Manuel, pues está volviendo de Cádiz y no le da tiempo. Pero José Manuel estuvo en Madrid, en fin, siempre vamos, y yo me subí a cantar con Sole muchas veces en conciertos suyos. Tenemos una relación muy, muy, muy personal. Y Rafa, pues es un tipo que quiero muchísimo y cada vez que nos vemos, pues siempre, ¿no? Vaya, hay mucho cariño, ¿no? Gente,
y,
muy buena gente.
Y cuánto me alegro de las palabras que empleas en ese disco, Rafa cantando maravillosamente bien, porque siempre he pensado que Rafa canta maravillosamente bien y que es un gran placer escucharle.
O sea, pues es que Rafa, además, en aquella época estaba absolutamente en forma.
Sí, total. Era un momento muy dulce, sí.
Sí, estaban muy bien, la unión de personal muy bien, estaban al completo además, en fin, no sé.
Aunque vosotros siempre hubís de elegir una favorita, mi favorita de ese disco era Como único equipaje. ¿Una niña de tus ojos hay en ese disco que puedas nombrar, aunque siempre hubís de elegir solo una?
Hombre, para mí es complicado porque piensa que al final pues todas las haces lo mejor que sabes, lo mejor que puedes. A mí hay canciones, lo que pasa es que, vamos a ver, más que elegir canciones de ese disco... canciones, yo me quedaría con momentos de ese disco. A lo mejor no es la mejor canción del álbum, pero por ejemplo, a mí me impactó mucho cómo quedó Fuera de Lugar.
Claro, es un...
con José Manuel.
Es un pelotazo de rabia y de emoción.
Además, yo me acuerdo que años después, bueno, durante mucho tiempo, cada vez que nos hemos visto, pues José me decía, ojo, Carlos, en eso pasó algo, ¿verdad? Digo, sí, pues sí pasó más bien. Son cosas que ocurren, momentos mágicos de química que en realidad no ocurren siempre, ¿no? Y en este caso ocurrió y nos ocurrió y fue un momentazo cuando los músicos se ponen a tocar y ocurre algo que va más allá del hecho en sí de estar tocando juntos. Es como que todo el mundo vibra exactamente en la misma frecuencia. Cuando eso pasa, pues qué bien que la gente lo haya podido ver.
Sí. Pues sí, la electricidad de un momento difícil de repetir. Y yo aprovecho para reivindicar los otros dos básicos, mucho menos famosos que ese tan importante básico 1, pero el básico 2 tiene un sonido y una calidad y un nivel de canciones que a mí me parece tremendo.
Joder, fue un disco muy importante y las canciones que hay en ese disco, como macho, estamos hablando del Dorado, de Calle Mayor, estamos hablando de canciones que hoy en día pues no puedo dejar de tocar. Y el básico 3, lo que pasa es que bueno, la industria ya había cambiado radicalmente, pero en el básico 3 pues tienes, yo que sé, el Faro de Lisboa, San Pedro, de canciones que al final las canciones son como decir, son canciones que no, que la gente ha decidido llevarse con ellos en su equipaje, y cuando eso ocurre tiene una difícil contestación en llevarle la contraria, ¿no? Y bueno, como te digo, sobre todo es que hoy en día la música es algo extraordinariamente efímero, ¿no? Como en general todo lo que tenga que ver con cualquier tipo de manifestación artística en realidad lo es, ¿no? Porque todo va muy deprisa, porque de repente cuando se despeña un autobús con 50 personas dentro y mueren los 50, pues antes eso te dolía varios días y no te da tiempo, porque es que a los 5 minutos te acabas de enterar que en un pueblo recóndito de la provincia de no sé dónde, de Kazajistán, han muerto un tren con 100. Y claro, los duelos son menores en ese tipo de noticias, y las alegrías también, y los disfrutes también. O sea, es todo más efímero, más corto. O sea,
te entiendo. El último empujón para la gente que tenga dudas o que se lo esté pensando, ¿por qué debe acudir? ¿Qué se va a encontrar la gente que acuda al concierto del sábado en Ferrol? Además de algunas canciones de ese básico.
Uf, yo dejo el escenario y vendo las cosas fatal. Yo las vendo, vamos, las vendo. Yo cuento mis cosas encima, quiero decir. Pero en cualquier caso, si hay alguien que tiene dudas de por qué he venido, por qué no, bueno, pues que revise su agenda, y si tiene una opción muchísimo más divertida, yo le aconsejo que coja la más divertida, sin duda alguna.
Pero a quien tenga dudas, ya que Carlos...
Pero, bueno, sobre todo, más que nada, si a alguien le apetece pasar una tarde en la que va a haber un concierto donde va a sonar extraordinariamente bien, con unos músicos excelentes como los que llevo, además, y que encima, bueno, pues da tiempo a todo, porque intento que la gente que viene a los conciertos de Revolver no diga que ha venido, sino que ha estado, en realidad, que es distinto. No, es diferente el hecho de decir... He visto un concierto de Revolver, no, he estado en un concierto de Revolver, es diferente. Intento que se sientan partícipes absolutamente de todo, e interactuar con todo el mundo lo más posible, y creo que los conciertos son diferentes, sí.
Pues que no tengan dudas, Carlos es un gran guitarrista, un gran cantante, lo da todo en el escenario y hace unos conciertos largos, llenos de energía y llenos de grandes canciones. Así que yo no tendría ninguna duda. Acudan a ver a Carlos Goñi, Revolver, el sábado en el Auditorio de Ferrol. Carlos, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Felicidades por toda tu trayectoria y que sea un gran disfrute el concierto del sábado.
Muchísimas gracias, Pablo. Un honor de nuevo volver a charlar un ratito contigo, y bueno, pues que un abrazo para todos y que nos vemos ahí ya en 2 días.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Adiós. Carlos Goñi, Mikel Erentzun cantaban este Sara en el básico 3. 50 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de baloncesto con David y con Antonio. Hablábamos de la segunda división española, pero hay que hablar también de la CB, claro, porque estamos ya en los playoffs. El Madrid ganaba ayer al Gran Canaria y se pone en posición muy favorable a llegar a la final, ¿no?
Sí, lo tiene todo hecho. Está un momento dulce de juego, los jugadores han recuperado la inercia de ser campeón de Europa, y también Canarias supongo que paga un poquito el hecho de haber conseguido ya su objetivo. Ha conseguido un gran mérito, se ha clasificado para la Euroliga, entonces siempre te relaja un poco el haber conseguido tu objetivo. Lo tiene hecho en Madrid.
Baskonia Barcelona es la otra semifinal. ¿Quién creéis que pasará, chicos?
Yo creo que Baskonia.
¿Sí?
Sí.
¿Lo veis fuerte este año?
Muy bien. y me aventuro. Me gusta mucho esa final Madrid-Baskonia. Yo creo que el Baskonia lo puede conseguir, Yo creo que puede conseguirlo.
Bueno, yo voy a opinar diferente. Creo que el Madrid es muy favorito, pero sí que puede ser una final preciosa, porque los dos equipos hacen un baloncesto muy divertido, rápido, agresivo, y podemos ver auténticos partidazos, tanto en Madrid como en Vitoria.
Pues mucha emoción, sin duda, habrá en ese Baskonia-Barça, y quien pase de los dos, pues probablemente se enfrentará a la final contra el Real Madrid. El Real Madrid ganó la Euroliga este año con una gran Final Four, merecida, la Euroliga de Madrid.
Muy merecida. Es el que mejor baloncesto hace de los cuatro que llegaron. Es un premio a un baloncesto ofensivo y no al racanismo que propone Fenerbahce, ¿no? Y por lo menos para mí es lo que me parece.
Sí, es el, digamos, el baloncesto es menos resultadista. Es decir, Fenerbahce, con la inversión que tiene, o CSK con el dinero que tienen, hacen un baloncesto quizás donde buscan más el resultado, la eficacia, y el Madrid hace un baloncesto con Pablo Lasso abierto, espectacular. Además, incluso en la final juegan los 12 jugadores, aportan los 12, después de una temporada con muchas lesiones, con muchos problemas. Vamos, un éxito y muy merecido.
Pues desde aquí lo felicitamos. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día, la piedra en el zapato. ¿Cuál es tu café amargo, David?
Yo, para mí, todos los días tengo que pasar por un tramo de carretera que está desde Alfonso Molina, subiendo hacia la Zapateira, que es de curvas, y está totalmente bacheado.
Y es muy molesto.
Es increíblemente molesto. Y a lo largo del año ves como puntualmente van tapando algún bache. Cada vez que tapan un bache salen cuatro, pero no dan arreglado ese tramo de carretera.
Mantenimiento de carreteras, muy sí, importante.
Fundamental.
Ya que sale el tema, aprovecho. Carretera Lugo-Ourense. Por favor, hay un tramo final llegando a Ourense que es una auténtica vergüenza que una carretera nacional pueda estar así. Realmente peligrosa, muy peligrosa para los coches en un día normal. En día de lluvia, no quiero saber cómo se pone eso, pero histérico, vamos. Antonio, ¿tu café amargo?
Pues se lo voy a dar a la lluvia pertinaz que nos acompaña.
Bueno, pero eso no es un café amargo, la lluvia es necesaria.
Sí, pero
y lo que pasa es que día tras día uno le va minando la moral, ¿verdad?
Yo creo
lo
que te ahora está pasando. Pedimos ya un poquito de sol, ¿no?
Pues le pasa a mucha gente. Ya estamos en junio, pero el verano pues se resiste a entrar. Pero yo creo que cuando entrará con fuerza y seguro que hay comentarios del tipo no hacía falta tanta cosa. Seguro que sí. Porque ya el año pasado hubo un verano pues con mucha ola de calor y muy altas temperaturas. Así que no sé yo cómo será. En fin, yo no lo echo de menos el calor. Yo creo que acabará viniendo y lo disfrutaremos cuando venga. Claro que sí. Vero, ¿tú tienes café amargo?
Yo tenía uno, pero voy a quedar fatal porque yo es que estoy harta de la gente que se queja del tiempo.
Es bueno.
Claro que sí.
Lo siento, pero es que no podemos hacer nada.
Trabajamos en un sitio donde la gente busca hablar de algo. Entonces,
la gente habla del tiempo porque hay que hablar con plan ascensor. Pero el lunes fue mi tope ya, porque el lunes era constantemente el único comentario que se escuchaba es: pero bueno, como llueve, pero esto no puede ser, pero esto es una barbaridad, pero es que mira cómo llueve, pero... Y digo yo, pero por favor, que nadie más me diga, pero mira cómo llueve, por favor. El lunes ya llegué a mi tope, límite.
Pero sufrió el sábado un café amargo que yo también sufrí en alguna ocasión,
también.
El aparcamiento en Sada. Y yo aprovecho ya no por hablar de lo malo, sino de lo bueno. ¿Por qué sufriste el aparcamiento de Sada? Porque hubo un festival, que el festival de Ellas Son Artistas, donde tenía gran parte del trabajo nuestro amigo Tommy. Felicidades para él y felicidades para todas las artistas que actuaron, porque fue un festival precioso y Vero pudo disfrutar de la actuación de Anastasia Zürcher en Sada, que fue una gozada, ¿verdad?
Sí, además en la terraza de Sada, que es un... Es un sitio precioso que invita a este tipo de espectáculos y bueno, fue una maravilla. Ya cuando Anastasia estuvo aquí en el programa nos dejó maravillados con su voz y con su personalidad y no, evidentemente no defraudó, fue espectacular.
Y el peaje que pagó fue tener que aparcar en Sada un sábado por la tarde, que
pues sí.
Si ya Sada es un lugar de difícil aparcamiento, habiendo mercado ya se vuelve histérico.
Fue horrible, es decir, encontrar aparcamiento fue completamente horrible. Hasta el punto de tener que aparcar al final en un descampado. No me quedó otra.
Pues
es lo que hay.
Hasta aquí el café amargo de hoy en Café con Gotas. Nos vamos con el último tema de Juan Pardo. Este abrazadito a la luna. Hoy hemos podido hablar de baloncesto y nos han quedado un montón de cosas por tocar con Antonio y con David, pero no hay tiempo para más. El único comentario, pues obviamente, Coruña, Galicia, España,